Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy a mí me fascina porque me parece un mundo gigante, un mundo nuevo, un mundo, perdón, un mundo nuevo, como lo digo en la entrevista, es un mundo que ya existe, pero sí, es nuevo para mí. Me imagino y espero que es nuevo para muchas personas acá. Y si no, me encanta que ya sepas sobre esto. Vamos a hablar sobre regresiones y terapias en la línea del tiempo. Es un temazo, o sea, es un tema muy amplio, muy grande, que de verdad que requiere mucha amplitud de conciencia, de mente, o sea, realmente donde tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades y a nuevas teorías de que las creas o no existen. Entonces, ahí no hay científicamente demostrado esto, pero sí hay muchos ejemplos, muchos casos, muchas terapias donde se puede decir que cómo esa persona sabe de cosas que nunca nadie dijo nada y que yo lo sé porque lo recordé, porque hice la regresión, porque hice la hipnosis. Un millón. Te recomiendo que te quedes hasta el final, Luisa, de una manera muy responsable, nos explica cómo ella hace su terapia. Próximamente se viene un taller, el domingo 28 ella va a tener un taller de que yo lo voy a tomar porque quiero aprender más sobre esto y más de sobre esto, aprender más sobre mí, porque todo tiene que ver con nosotros mismos. Al final, bueno, Luisa, escuchar la entrevista, ella explica que al final, o sea, puedes ir atrás, adelante, ayer, al útero. Todo se trata de aquí y ahora, ¿no? Porque la solución y donde estoy viviendo y solo se vive y se siente en el presente, así que todo me conduce a donde estoy aquí, al cuerpo que tengo ahora, al aprendizaje que mi alma tiene que vivir hoy. Y hemos venido para eso, para evolucionar. Está bien si estás cómodo donde estás y no te interesa saber sobre esto. O hurgar tal vez tu pasado que te pueda abrir una cajita de Pandora donde puedes encontrarte con traumas, donde puedes encontrarte con propósitos de vida, o sea, no todo es trágico, también podés ir a recordar de para qué viniste a esta vida, cuál es tu misión y tal vez con esos datos que vamos recordando, bueno, accedamos a ese inconsciente y a esa información que ya está ahí, solo que nos limitamos a lo que vemos, olemos, sentimos y tenemos alrededor y nada más, no nos damos esa curiosidad de explorar un poquito más. Lo que se sienta bien con vos, como siempre digo, pero sí te invito a que escuches la entrevista, te informes, porque bueno, no podemos aprender ni saber de algo que no conocemos. Así que si es primera vez que escuchás de esto, date el permiso, escuchá y bueno, te doy la invitación cordial a que te quedes hasta el final y si resuena con vos o crees que alguien pueda interesarle este tema o has hablado de esto con alguien más, compartí el episodio y bueno, esperamos tu comentario. Perdón, Gail, me olvidé que estabas aquí. Me fui a otra línea del tiempo. Bienvenida, Gail, ¿qué te llevas del episodio?
Me encantó, Estela, aquí estaba escuchándote atentamente. La verdad que se nota que el tema te apasiona bastante y yo también me he comenzado a dar permiso para ir informándome sobre este tema y me explota el cerebro. Realmente nuestra mente es muy limitada en ese sentido. Es abrir la mente, darnos el permiso a por lo menos ir cuestionando, ¿no? Cuestionando de la curiosidad estas tradiciones, esta forma o lo que me enseñaron desde chico y lo que he visto siempre. ¿Será que solamente es eso? Y ya
Exacto.
comenzar a hacerte ese tipo de preguntas te va invitando a la curiosidad. Y desde ya, o sea, escuchar la entrevista, aquí Luisa nos recomienda libros, películas, material donde podés informarte y ver de que es mucho, o sea, el universo es infinito realmente. Y si te abrís a esas posibilidades infinitas, vas a comenzar también lo que decías, este presente, este aquí y ahora, a ver en tu presente muchas más posibilidades. A veces sufrimos porque vemos una cajita tan pequeñita, no, o sea, se nos acaba el mundo por un tema, perdimos una oportunidad, nos cerraron una puerta y se acaba el mundo. Cuando el universo es infinito y ese universo vive dentro de nosotros, entonces nuestra alma está conectada a ese universo. Y es de verdad que maravilloso, para mí me da paz, me expande, me explota todo. O sea, realmente regálense esta entrevista.
Sí.
Les va a comenzar a abrir esa curiosidad de que puedan profundizar y ojalá que sí se animen a ir cada vez queriendo conocer más, y a medida que
Sí,
conozcan más, se van a expandir y van a ver que posibilidades son infinitas. Así que
y de alguna manera también nos enseña a desapegarnos de o sea, cosas, por supuesto, pero de situaciones, de personas, de eventos traumáticos que uno de manera opcional sufre y me quedo apegado a eso y el modo víctima y el que no, que porque a mí, escuchen el episodio, está genial. Incluso nos da una posibilidad más de cómo ver la muerte. Así que está genial. Quédense hasta el final y disfruten el episodio.
y compártanlo.
Y dale me gusta. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos.
En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
Disfruta de este espacio que es tuyo.
Bienvenidos, hoy tenemos el placer de tener nuevamente aquí en nuestro espacio de darnos permiso a Luisa López. Para quienes no escucharon el primer episodio que tenemos con ella del autoengaño, ella es psicoterapeuta, maestría y doctorado en hipnosis clínica y ecléctica, alumna de Brian Weiss, consteladora familiar, tiene formación en medicina chamánica, autora del libro Estela, El Camino del Alma. Bienvenida, Luisa, y estamos súper felices de tenerte acá de regreso.
Al contrario, chicas, mucho gusto en estar aquí de nuevo con ustedes.
Bienvenida, querida Luisa. El tema por el que te hemos traído el día de hoy a mí me revienta el cerebro, me encanta. Estoy aprendiendo justamente más leyendo sobre esto y sabemos que pronto vas a dar un curso del que quiero ser parte. Y bueno, aprovechemos la ocasión de que te tenemos aquí para que nos expliques y compartamos con nuestra audiencia de qué se trata. Has creado el nombre de la terapia en líneas que se llama Terapia en Líneas del Tiempo. Tiene que ver con las regresiones. Y bueno, esto también decirle a la audiencia que tal vez está escuchando esto por primera vez, no se asusten, sigan ahí y es una manera increíble de aprender algo nuevo. Y para los que ya tienen familiaridad con este tema, sigamos aprendiendo. Así que háblanos, querida Luisa, ¿de qué se trata esto?
Sí, primero gracias por dar espacio a este tipo de temas, porque lamentablemente hay mucha desinformación y mucho mito al respecto. Cabe decir que para tener acceso a los registros akáshicos, a los recuerdos del alma, no son exclusivamente a través de la técnica de la hipnosis clínica, ¿ok? Hay muchas formas de tener acceso a recordar el bagaje de que trae el alma, y que casi todos ya somos almas con cierta añejas, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro tiempecito, y es la razón por la cual, si tú sientes que de repente pues tienes dones, tienes una intuición muy marcada, hay lugares que te conectan con unas sensaciones de certeza, como si tú ya lo hubieras vivido y hubieras estado. Si de repente conectas con personas que sientes que no hay manera, que tú las conoces y como si fuera de toda la vida y les acabas de ver por primera vez en esta vida, o tienes sueños que parecen película, tienes viajes astrales, todas estas derivaciones de lo que es el alma, todo eso puede indicar que, pues que tú ya tienes todo esto detrás. Como decía, lamentablemente, y sobre todo desde la psicología, se tiende a vetar y a negar y a tildar como desde la psicosis hasta otras más etiquetas de enfermedad mental o de condiciones específicas de la salud mental que no son realmente pues, lo que explica a mi forma de ver y en tantos años de dónde puede venir el origen. Y vamos a dejarlo en puede, aunque yo ya tenga una certeza total por tantos años de experiencia, porque muchas veces no tenemos la manera de comprobar fehacientemente con datos, porque en la historia nada más tenemos unos 20 años de registro o 100 años de donde podemos ver realmente la historia, ¿no? Pero no hay una forma en la cual si tú tienes una información podamos verificar que eso realmente pasó. Entonces todo lo ponemos en una bandeja con un pie de duda en el cual puede que sí, puede que no. Pero al final hay muchas maneras de acceder a los registros de otros tiempos. Yo utilizo la técnica de la hipnosis clínica. Hay a través de plantas de poder, de respiración holotrópica, simplemente en un sueño, a través de una meditación, a través de la lectura de los registros akáshicos por alguien más, a través de Theta Healing, de lectura del aura, de muchas cosas técnicas más en las cuales podemos pues tener información al respecto de por dónde podemos venir. Sin embargo, se tiende a caer mucho en el juego, en que sea como a través del hipnotismo o que sea a través de nada más para clarificar dudas de qué es lo que fui en mi vida pasada. Y me da risa cuando dicen en mi vida pasada como si nomás tuviéramos una, ¿no? Hay muchísimas. Y que también acceder a estos recuerdos creen que solamente van a encontrar cuando fueron reyes, princesas, fueron un personaje famoso. Y la verdad que son recuerdos delicados, de mucho respeto, porque muchas veces no se recuerda lo más bonito, ni virtuoso, ni positivo que digamos. Es un evento al que hay que tener respeto, ni siquiera digo cuidado, en el cual hay que hacer una evaluación previa o al menos contestar ciertas preguntas para ver si eres candidato. La gran mayoría es candidato para hacer un ejercicio de esta naturaleza. ¿Pero por qué? Simplemente la técnica de hipnosis, antes siquiera de llegar a otras vidas, que yo no lo hago específicamente en otras vidas, sino puede que tu pregunta original, que ahorita explico la parte terapéutica, pues te lleve a la infancia. Y si tú tienes bloqueado un recuerdo, por ejemplo, de un abuso o algo, un suceso muy traumático, y tú no estás bajo un proceso terapéutico, no has llevado una guía, tú tienes una comorbilidad con algún problema o algún diagnóstico de enfermedad mental, de trastorno de personalidad, y se te destapa la cloaca de lo que puede haber y no lo cierran, porque abrir es facilísimo. Cualquiera puede hipnotizar y tú hasta con un video de YouTube puedes irte a hacerte una regresión sin necesidad de nada, ¿ok? Sin necesidad de un terapeuta ni siquiera hipnoterapeuta, ¿no? Que te guíe en esto. Y si tú no sabes cerrar, sabes sanar, clarificar, llevar adecuadamente este camino de la conciencia ante el trauma o la información que tuviste, pues puede llegar a ser muy delicado. Psicotizarte, que sería el extremo, traumatizarte, ruptura de la psique, etcétera. Ya yéndome en un extremo. Uh-huh. La gran mayoría de las veces, la verdad es que no pasa nada, pero yo tengo que decir esta información, ¿sí? Porque a mí me gusta respetar todo esto y porque se está haciendo este tipo de trabajos a diestra y siniestra. Hay muchos hipnotistas que hacen show con eso y vas y te hipnotizan y ya está, te abren recuerdos reprimidos, bloqueados, y de repente, pues es hipnotista, no es hipnoterapeuta. O en muchos procesos, simplemente de respiración alotrópica, vas y te abren proceso y ya estás todo ahí traumatizado y te dicen, ay, ve al psicólogo, es que nosotros no somos psicólogos, ¿no? Entonces, o nada más soy coach, pero no sé bien cómo hacerle, ahora ve con un psicólogo. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad terapéutica en saber de psicopatología, saber hacer cierres saludables, saber guiar a la persona en el caso de que suceda. Yo tengo haciendo este tipo de técnicas desde el 2007, que terminé mi formación en la maestría del doctorado y después ya me fui con Brian Weiss. Y a partir de ahí, hasta ahorita, nunca, nunca yo he tenido una situación donde esto se derive a algo más, ¿ok? Pero nunca estoy exenta de que me pueda llegar un paciente así, y eso que los hago también por Zoom, ¿ok? No tiene que ser físicamente, con sus medidas respectivas que tomo ya que están todos inscribiéndose y hay cosas que tienen que hacer para salvaguardar, etcétera, pero yo nunca he tenido eso, pero tengo que decir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer una regresión? Perdón, yo me estoy preguntando y contestando.
Ahí, Luisa, se me quiso cortar un rato el internet y te iba a decir qué importante quiero rescatar esto de la responsabilidad. La verdad que no tengo mucho conocimiento, pero sí se me hace muy lógico esto de, sí, ¿qué hago ya con esta información? Y sobre todo que si hay algo, como dices, ¿no? Te lleva a un trauma, un recuerdo que lo bloqueaste por algún motivo, y si vas a destapar la cloaca, ¿qué hago con eso? O sea, no, la persona quien te está haciendo, o peor, uno de curiosidad va a YouTube a querer hacer las guías, y solita, ¿qué voy a hacer cuando me topo con este trauma y esas cosas? Entonces, súper valioso, y lo quiero resaltar, este tema de ser responsable, tanto quienes lo dirigen como también el que quiere someterse a este tipo de hipnosis, que vayan con alguien, ¿no? Que se cercioren de que sea un profesional y que lo haga desde esa responsabilidad. Luisa, y a mí me, antes de seguir entrando a más profundidad del tema, me llama la curiosidad, ¿qué fue lo que te movió a entrarte tan profundo en este tipo de terapia?
Yo creo que la vida me aventó. No, yo era una psicoterapeuta, psicóloga clínica, cognitivo-conductual, ortodoxa, cuadrada, no me sacabas de todo lo clínico rígido, pero de repente llega a mi ciudad, cuando yo vivía en Tijuana, estos estudios de la maestría y el doctorado en hipnosis clínica y ecléctica, en la cual llegaron maestros de todo el mundo con sus libros escritos en mano. Tuve especialmente una terapeuta que en Argentina era un ícono en las terapias en otras vidas, fue mi primer acercamiento, ella ya trascendió, y Marcela Escobedo, y con ella tuve este primer acercamiento a el mundo de la psicología espiritual, que yo no sabía que esto, para empezar, existían juntas estas palabras, ¿no? Estamos hablando del 2007, donde el New Age apenas como que, 2008, 10, apenas como que estaba en pañales. No era como ahora, que ya todo mundo psicología espiritual y todo esto, sino ahí estaba, pero ya estaba muy lejos. Y sobre todo en Tijuana, que sigue estando muy cerrada, de donde soy oriunda y viví tantos años, y pues allá no había nada de esto. Entonces, cuando a mí me llega todo ello y veo que me abre la puerta a las experiencias transpersonales y de la hipnosis, lo que podía hacer, y sobre todo la capacidad de resolución y de profundidad en la que iba, cuando utilizabas estas técnicas y las empecé a aplicar con mis pacientes, y veo que procesos de meses, de años, se van en muy pocas sesiones, cuando llegas al punto, encontré para mí la panacea en ese momento y dije, a ver, no es por aquel lado, es por acá. Y a partir de ahí se me abre el panorama, luego llegan los cursos de Brian Weiss, y así me voy metiendo ya constelaciones, ya técnicas chamánicas, ya técnicas de otro tipo de técnicas de sincretismos de otras espiritualidades del mundo aplicadas a la psicología. Entonces, yo ya no tengo vuelta, ya no hay forma de regresar a aquello. porque creo y lo he aplicado todo lo que yo siempre comparto, yo siempre lo aplico en mí y veo si esto me ha llevado a caminos distintos de exploración y resolución de mi propia psique y de mi propio historial de vida. Y además, bueno, porque yo siempre he tenido personalmente un mundo onírico, mis sueños, un mundo totalmente rico. Yo siempre digo, mi vida es mucho todavía más emocionante, y eso es mucho decir, con toda humildad, dentro de mis sueños que en la vigilia. Entonces, todo eso me fue explicando y entendiendo qué es lo que me pasa, porque puedo hacer cantidad de cosas en sueños impresionantes. Desde niña he podido hacerlo. Entonces, yo no entendía. Una vez un psiquiatra me dijo que era mi necesidad de sentirme importante, ¿no? Y de buscar atención. Y ya después, cuando voy entendiendo con todo esto, digo, a ver, no, espera, va por otro lado. Entonces, yo ya empiezo a integrar esta información. Y ha sido fascinante este camino y este mundo en el cual, una vez que te metes, yo no sé si alguien salga, pero para bien, porque te amplía la mirada y te facilita mucho el proceso para la gente, sin dejar la clínica, porque muchas veces definitivamente se utiliza, muchas veces ni siquiera toco esos temas con ciertos casos clínicos, donde definitivamente no va por ahí, va a tenerte específica y de una forma muy estricta en toda la otra parte, ¿no?
Genial, Luisa. A mí me parece súper interesante todo este tema. Y sí, es una terapia alternativa porque una persona pudiera llegar a tu consulta de que algo me aqueja porque algo no se siente cómodo conmigo. Entonces, ¿o qué tipo de personas pudieran acercarse y animarse para empezar una terapia de líneas del tiempo, ¿no?
Todas aquellas que estén con una mente abierta, ¿no? Y dispuestos a buscar diferentes caminos de exploración de su psique, del inconsciente. Entonces, aquí lo primero que se necesita es disposición, voluntad, porque cuando hay miedo, yo en el taller, ya lo verás, Estela, yo me dedico toda una hora para explicar y desmitificar y reducir al máximo las ansiedades y los medios de lo que es este trabajo. Si alguien tiene miedo, duda, cree que le va a pasar algo, pues simplemente la mente es natural, por mecanismo de defensa la va a bloquear y no va a haber nada, no va a poder entrar a ningún proceso de trance. Y esto es muy bueno, por otro lado, porque a mí me gusta mucho decirle a la gente, el hipnotismo no es tan así como creen que uno va a llegar y le va a controlar la mente. ¿Sí? Además, yo no utilizo la hipnosis inconsciente. Yo utilizo, incluso en estados de trance, como para acceder a otras vidas o a otros tiempos, yo utilizo un estado siempre consciente. Todos siempre me escuchan, pueden despertarse cuando quieran, pueden salirse, pueden brincar de escenario. Yo les doy todas las herramientas para que puedan hacer lo que quieran. Entonces, yo no utilizo la inconsciente en el cual tú no sabes qué pasó, yo te duermo y luego te digo despierta y no te tengo que dar la grabación para que veas qué pasó. No. A mí me gusta la responsabilidad en la que cada uno decide y elige hasta dónde va, hasta dónde le permite a mi voz entrar, por dónde sí, por dónde no, esto me gusta, esto que dijo no me gusta. Entonces, yo le doy a las personas al final el timón para que ellos elijan por dónde ir, de la misma instrucción que a todos les voy a dar.
Luisa, ahí estoy entendiendo que la persona elige, o sea, si me voy a la niñez, si me voy a la gestación, si me voy a, no sé, a... ya en la línea del tiempo a 100 años atrás, no sé, es la persona que va abriéndose a explorar.
Puedes elegir quedarte, por ejemplo, hay quien me dice, yo voy a entrar a este taller porque yo me quiero ir a reconectar con mi abuelita que ya trascendió, y se va directo al momento en donde está y se queda hablando con la abuelita, ¿no? Por ejemplo, si ya tiene esta capacidad. Hay quien me escucha, pero va y entra a diferentes puertas que accesan a otras vidas y se la pasa ahí y no me hace caso todo lo que yo estoy hablando y se queda allá hasta que sea momento de salir. Pero hay quien, si tú tienes una intención, porque es donde iba a ir lo que significa la terapia en otras vidas, que es intencionada con un objetivo terapéutico o dos o tres, los que alcances, los que tú quieras tener. Entonces, por ejemplo, hay una señora que puso un objetivo muy específico. Ella quería saber el origen de por qué tenía X trauma. ¿Ok? Y ella iba emocionadísima porque ella juraba que estaba en otra vida, que iba a encontrar cuando ella había ahí, no sé, ¿no? Tenía ya ella incluso una historia preconcebida. Y su psique no la dejó ir más allá de los 6 años de edad. Estaba tan enojada porque ella no salió de los 6 años de edad. Pero es que ahí estaba el origen. A veces insistimos, ¿sí?, en querer que los orígenes estén en cierto tiempo, porque yo juro que tú, yo te conozco y eres mi alma gemela de otra vida, y porque yo sé que te conocí, yo sé que tenemos una relación kármica, cuando es pura codependencia. Sí existen, claro, las relaciones kármicas, ¿sí?, de relaciones de amor de otros tiempos que se vienen repitiendo y arrastrando asuntos no resueltos, pero también muchas son asuntos no resueltos de esta vida que tienen que ver con tu historial familiar infantil y que lo estás proyectando sobre tu pareja y no tiene que ver con que esta persona es tu alma gemela y de otra vida no la puedes soltar, porque no saben cuántas personas me llegan, y es lo que a mí me sirve tener la formación como psicoterapeuta clínica y con todo el otro formato, porque mucha gente me llega desde ese lugar, ¿no? Quieren encontrar una explicación espiritual, energética, kármica de otras vidas a todo. Y ahorita hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay tanta proliferación y tanto pensamiento mágico, ¿sí? Yo misma que estoy en esto y que dicen que yo fomento el pensamiento mágico, toda la gente, no, creo que tengo la capacidad de dilucidar y ver cuándo una persona está teniendo puro pensamiento mágico y fantasía respecto a lo que quiere ver y quiere que le digan, y cuando realmente definitivamente hay las bases y encontramos en una profundidad más allá del tiempo en el cual sí. Pero al final supongamos que en efecto todo tu origen es en otras vidas, en otros tiempos, en otras dimensiones cósmicas, y aquí recomiendo la película todo en todos lados al mismo tiempo, que acaba de salir en el cine. Pero al final de lo que va toda la terapia es que estás aquí ahora en esta dimensión de tiempo, en este mundo, en este cuerpo, con esta historia. Y para mí lo más importante es que no te la pases justificando porque en el pasado, en el futuro o en otra dimensión del tiempo pasó. Al final tenemos que aterrizar y utilizar las herramientas que ahora tenemos o desarrollarlas o aprenderlas con lo que hay aquí ahora. Porque sí, a veces se libera un trauma y se sana incluso una enfermedad física siendo consciente y yendo a otra dimensión del tiempo a resolver algo. Pero hay veces que nada más lo viste y sigues con los mismos patrones. Porque ahora, ok, ya te enteraste, ya viste, esa persona tal vez con la cual tienes una relación súper enfermiza, viene de otro tiempo, pero aquí y ahora tienes que hacer algo con eso, tienes que aprender a poner límites, tienes que dejarle, tienes que soltar, tienes que hacer todo tu proceso. Entonces, por eso yo mando llamar mucho a los profesionales de salud que andan haciendo todo esto, a esa responsabilidad, ¿no? A la aquí y a la hora, y qué vas a hacer con lo que ya ahora tienes, aunque el origen en efecto esté cuando eras un primate o cuando eras una célula cósmica o un ser en otra dimensión, en otro planeta, ¿no?
Sí, claro, porque al final el trabajo es personal, porque yo sí puedo hacer la terapia, ir e identificar de dónde es el origen de mi trauma, pero solo se siente en el presente, y ahorita mi alma adoptó este cuerpo, esta forma, y aquí y ahora tengo que solucionarlo. Si no, voy a seguir arrastrando, ¿no? Como siempre decimos aquí, no ha aprendido y te va a repetir hasta que uno aprenda o sane, ¿no? Sane para dejar de repetir patrones. Y sí, siempre tenemos la mirada afuera, no, lo que pasa es que a mí me abandonaron de niña, por eso es que yo soy así. ¿Y cuál es el trabajo ahora, no? Es sí también ser responsables cada uno de que tampoco esto es magia, ¿no? O sea, necesita un trabajo de que yo tengo que involucrarme en mi propia sanación y ser responsable de eso, ¿no?
Exactamente. De eso se trata al final.
Luisa, y en esta parte de para ver traumas, ver el origen y poder entenderlo, ser consciente, verlo y trabajarlo y demás cosas, a mí esta parte del alma me llama mucho la atención o la curiosidad, como mi alma, ¿a qué vino? O sea, todos nacemos con una misión que cada uno la elige, y no sé si también esa parte las ves en las terapias que haces,
sí,
o solamente está enfocado a esta parte de trauma.
No, 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 no. De hecho, la terapia en otras vidas o en otras líneas del tiempo, cada quien pone su objetivo, no es específicamente para ir a ver trauma. Alguien puede decidir, quiero saber por qué escogí los padres que tengo, quiero saber cuál es mi misión de vida, quiero saber qué va a pasar con las decisiones que estoy tomando ahora. Y se te muestra el futuro según lo que ahora vas decidiendo, sabiendo que tú lo puedes modificar. Hay una parte escrita en... Ya aquí nos metemos en otros puntos, hay otra parte no escrita, hay destino, hay libre albedrío, casi, casi no. Bueno, ya es meterme ahí en otros puntos, no me quiero desviar. A lo que voy es, cada quien pone su objetivo. Aquí el objetivo de, valga la redundancia, de la terapia en diferentes dimensiones del tiempo, es la resolución o la mirada o la expansión de conciencia, depende de lo que cada quien quiera. A quien va para sanar una enfermedad física o emocional. A quien va, como decía, porque quiere reconectar. Hay quien va porque quiere sentir a su madre. Mamá murió cuando estaba recién nacido y quiero volver al útero a sentir a mamá otra vez, cómo estaba y qué pasó. Quiero ir en el momento antes de elegir a mi mamá. Quiero saber por qué mi mamá escogió a ese papá, aunque sepa que mamá tal vez fue abusada, fue violada. No, no, ella no lo escogió, pero sí. Entonces... Hay un mundo enorme. Yo la verdad que en estas terapias yo no me dejo de sorprender cada vez porque hay tantas cosas que no terminas de aprender. Que todo lo que existe, como a mí un fenómeno que me fascina, que debería de ponerme a estudiar, pero me falta tiempo como para hacerlo más a nivel de investigación, es cómo cuando estás en el embarazo, cuando estás en la gestación, tú como el feto, no importa si has sido recién implantado o tienes 8 meses o 9, muchos me han revelado que tienen esta capacidad pues, extrasensorial donde no solamente sienten, ven o escuchan a mamá. Se salen del cuerpo y pueden ver todo el escenario cuando mamá está embarazada de ellos. Escuchan los pensamientos de otras personas. Viajan en diferentes habitaciones estando dentro del útero. Y no importa si tienes menos de las 8 semanas, no importa, ya hay conciencia. Y de hecho es una supraconciencia. Y sobre todo las primeras horas de cuando acabas de nacer, todavía recuerdas la misión a lo que fuiste y escuchas los pensamientos. Todo esto lo he comprobado, ¿ok? Lo he comprobado con mis pacientes cuando le han ido a preguntar a las personas involucradas y dicen, no hay manera en que tú sepas esto, no hay manera, ¿sí? Porque eso yo lo estaba pensando, yo eso sí es cierto, eso sí sucedió, no hay fotos de eso. En efecto, yo estaba en tal escenario con tal persona y no hay foto. ¿Cómo es que tú sabes si tú estabas adentro en la pancita? ¿Sí? Entonces, y así hay N cantidad de cosas que suceden. En las cuales, por eso este ejercicio también para mí es como, cada que lo hago es como un aprendizaje más de ahora qué vamos a encontrar y qué es lo que va a pasar. Cada grupo es muy diferente, ¿no? Con cada persona.
Qué increíble, realmente somos un universo entero dentro de nosotros, ¿no?
Sí.
Nuestra alma tiene tanta información, pero no sabemos de cuántos millones de años, ¿no? Qué maravilloso y qué interesante. Yo jamás había escuchado lo del útero.
Más allá de años, dices una palabra muy importante, el tiempo no existe. ¿Ok? Aparte de que está interdimensionado, es decir, no existe la línea del tiempo, valga lo que se anuncia el taller, pero no existe una línea temporal. No existe el pasado, atrás, ahora y adelante. Todo está interdimensionado. No existe el tiempo tampoco como lo conocemos. Es una unidad de medición humana específicamente. Y no existe. Entonces, aquí para entenderlo mejor, porque a mí se me hace excelsa esta película y para mí es lo mejor que han creado a nivel de cinematografía, así de loco como puede parecer y de chusco, no tiene nada de chusco y nada de loco. Es la película que les acabo de decir, todo en todos lados al mismo tiempo, esta película japonesa que acaba de salir, Y realmente tal cual es el cosmoverso y las dimensiones del tiempo y las infinitas y múltiples manifestaciones de la materia y del alma. Entonces, si quieren tomar el taller que voy a dar próximamente o quieren tener algún día alguna técnica en este tipo de cosas, yo recomiendo de verdad que se vean esa película con una mirada muy amplia y pongan atención específico al diálogo en las piedras. Hasta ahí, no les voy a dar más spoiler.
No más spoiler. Y sí, Luisa, realmente creo que, no sé si hay como una condición mínima para que la persona tome el taller o este tipo de terapias de hipnosis, porque sí creo que, no sé, como que tiene que haber un cierto nivel de conciencia o de apertura, de, no sé, porque realmente para estos patrones tan rígidos, tan muy de este mundo, suena a que esto no es cierto, ¿no? Me la están charlando.
Sí, a nivel de conciencia, la verdad es que ha ido gente que está totalmente cerrada y me han sorprendido y se han sorprendido de los dones o expansión de conciencia que sucede no en el taller en el cual no vieron nada y se fueron muy enojados, incluso hablando mal de mi técnica. Pero con el paso del tiempo me han escrito y me han dicho, a partir de ahí hay un antes y un después en mi vida. Se me aclaró, se me expandió, me hice medium, tuve dones, tengo unos sueños impresionantes, lúcidos, ¿sí? Entonces, de hecho, para mí lo más importante sucede no dentro del taller, sino cuando empieza a suceder el tiempo, por lo que empieza a ver. Entonces, si eres una persona que ni siquiera ha meditado nunca, pero te da simple curiosidad, está bien que, porque tienes que empezar en algún momento por algo. ¿Sí? Y probablemente vas a escuchar a otros que van a compartir y van a decir, no, yo vi cuando iba en un caballo y me caí, me mataron y maté. Y tú dices, órale, yo no vi nada, no sentí nada, me quedé dormido, no sucedió nada. Pero, como dice Brian Weiss, el ejercicio más importante de esto es la expansión de conciencia, que es el objetivo principal de estas técnicas. Y de ahí pueden pasar una cantidad de cosas que ni yo a veces sospecho. Pero sí hay contraindicaciones en grupo, que es como yo lo hago muy seguido, pero si yo no te tengo como paciente y tú nada más vas a tomar el taller, se hacen las siguientes preguntas: si estás tomando antipsicóticos, si has tenido algún brote psicótico, si estás en una depresión profunda. ¿Ok? De ahí en fuera, aplica todo. ¿Por qué? Porque pues yo no sé cuál es tu trabajo terapéutico. Si tú eres mi paciente y tú has estado trabajando con esas características, yo sabré si ya es tu momento, si podemos utilizar eso o no, y no lo haría grupal, sino lo haría a nivel individual. Entonces, grupal, como yo no sé qué traes y cómo es, ahora, que cada quien es responsable de la respuesta y me puede mentir por tal de hacerlo, pero me deslindo ahí si no me están diciendo la verdad, ¿no? Pero digo, aún así, nunca, nunca he tenido ningún incidente en todos estos años. Casi que son 17 años.
Wow, muchos años de experiencia. Luisa, y aquí se me ocurre, para darle tranquilidad a nuestro cuerpo y a nuestra mente terrenal, de cuando tenemos pérdidas importantes. Me encantó la manera en cómo expresaste cuando una de tus maestras que trascendió, ella ya trascendió, fue la palabra que utilizaste. ¿Qué pasa? Porque nosotros, cultural y religiosamente que hemos sido creados, porque que la religión católica, que esto, que ellos no creen, ¿no? En las otras vidas, que es esta vida y aquí se acabó todo, entonces venimos con esa información que hemos cargado, que ni siquiera hemos cuestionado y simplemente decimos que es así porque todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Y cuando nos toca despedirnos de un ser querido, cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien muy, muy, muy cercano a nosotros, ¿qué posición o cuál es tu visión de esto con respecto a una pérdida?
Pues para empezar, la muerte no existe como tal, ¿no? Solamente es una trascendencia, incluso a nivel arquetípico, a nivel de simbología en nuestro cerebro y según los arquetipos de Jung, la muerte no es el final. Para nuestros ancestros, si nos vamos al estudio de la arqueología y de toda la sabiduría ancestral, no existe la muerte como el fin último. Tanto así que cuando soñamos con muerte, y eso verlo a ver hasta en Google, ¿qué significa si me morí? En todos lados morir es igual a paso a algo nuevo. Es un cambio hacia un proceso totalmente diferente. El problema es que, sin meternos en X o Y religión, determinada creencia que sea tan finita y que sea tan cerrada y que no abra a este espacio de ir más allá, pues lo único que va a hacer es hacernos sufrir. Porque si tú tienes una idea en la cual te naces, creces, te reproduces, te mueres, te conviertes en polvo y ya, o que te vas a ir al infierno, o que va a haber cierto límite, pues puede causarte psicológicamente, ¿no?, un trauma, un miedo, un duelo terrible. En México tenemos una cultura del duelo en ciertas ciudades donde es un año de luto, tiene que ser de negro, el novenario, miles de tradiciones que a veces, en lugar de apoyar a la clarificación de la conciencia y hacer el proceso de duelo que duela, porque tiene que doler, porque somos humanos, nos duele la carnita y el desapego duele siendo humano, pero lo hace sufrido, que ya es la parte opcional. Entonces, lo que sí es que tener una mirada de trascendencia de la muerte como un camino al paso al más allá, donde seguimos viviendo desde otra manera, y ojalá pudieran leer el libro de Pactos y Señales de J.J. Benítez, que es bellísimo respecto a todas las confirmaciones que él pide a todos los seres trascendidos que él conoce, donde él va recibiendo señales cada que él hace un pacto con la gente que conoce, a ver si sigue viva en otro plano dimensional. Está buenísimo ese libro, es de mis favoritos, y es así. Entonces, yo ya no es porque yo elija tener esa creencia, ya tengo la certeza total, pero a nivel psicológico, si quieres verlo, pues definitivamente es mucho más saludable tener una expansión de conciencia desde ese punto de vista a tenerlo limitado.
Y precisamente por eso es que se le tiene tanto miedo a la muerte, ¿no? Porque lo vemos como el fin y no como esa trascendencia.
Sí, y en, les digo, vuelvo a México, ¿no? Tan bipolar en esto, porque nos burlamos de la muerte al mismo tiempo y le tenemos tanto miedo y tanto respeto. Hay que tenerle respeto, pero incluso en los vision boards, cuando te haces tú a nivel de pictogramas, la visión de lo que quieres en tu vida, tienes que poner la muerte, y la muerte se pone de una forma muy específica. Y a mí me gusta preguntarles primero, cuando estamos haciendo el ¿cómo se llama en español el vision board?
El patrón imaginario tiene
un nombre, y yo les pregunto, ¿dónde pondrías a la muerte? Ah, porque el cuadrante, cada cuadrante representa un cuadrante en nuestra mente, ¿no? Entonces es el cuadrante del futuro, del pasado, nuestra mente así lo registra, el extremo izquierdo negativo, las memorias que no quiero, el extremo izquierdo el extremo derecho negativo es el futuro negativo, luego el positivo, y así lo vas armando, ¿no? Entonces, cuando les digo, ¿dónde pondrías a la muerte? Hay gente que la pone en el pasado, como negándola, o en lo más negativo que puede encontrar, o lo más lejos, pero negativo. Y la muerte, en la forma ideal de representarla para integrarla sanamente, se pone como un punto de luz o plateado en la línea recta de nuestra visión, en el extremo último, ¿sí? No es positiva, no es negativa, es tan equiparable, y es lo mismo que la vida, es parte del proceso, es como el yin yang, ¿no? Es la armonía y es el equilibrio de la vida humana, de la vida en general. Entonces, cambiar la visión de la muerte, como incluso a regresar a las ideas, a las creencias que tenían nuestros ancestros, es lo ideal. Todos ellos no veían como la muerte como lo peor, es lo peor que me puede suceder y todo, me suicido si te me moriste. No, era como lo entiendo, me duele y hago un rito de paso, ¿no? Hago todo un ritual hermoso y maravilloso. No he sufrido y flagelado como ahora lo queremos ver en muchas culturas.
Luisa, y ya como para ir cerrando, si nos puedes dar mayores detalles de tu curso, fechas, en qué consiste, para que las personas, si están resonando con este tema y quieren profundizar, se animen a tomarlo.
Sí, pues miren, yo lo voy a dar en Zoom, que es para toda la comunidad de Sudamérica, de Bolivia. Bolivia, ¿verdad? Siempre,
Bolivia,
siempre,
sí.
Siempre me confundo. La conveniencia para todo este público y en general es por Zoom. Lo voy a dar en Zoom el día 28, domingo 28 de agosto. ¿Qué hora? Bueno, no sé qué diferencia de horario tenemos entre Ciudad de México y Bolivia, pero es a las 7 de la noche de Ciudad de México, a las 10 de la noche, dura 3 horas. Es puntual, nada de que entro más tarde, porque hay toda una explicación que me doy el tiempo, como decía al principio, para llegar a esto, y en donde cada quien puede tener el objetivo que sea. Tienen que escribir nada más a mi página de Facebook, psicóloga Luisa López Madueño, y ahí se les da la información, se les hacen estas preguntas que dije previas, y se puede pagar por PayPal.
Muy bien. Sí, buenísimo. La diferencia horaria es 1 hora. México es 1 hora menos.
Entonces sería a las 8 de la noche de Bolivia, de 8 de la noche a 11 el domingo 28 de agosto.
Así mismo.
Por Zoom.
Quedo fascinada con toda la información y es nada, no es una pequeña pizca de lo que realmente es esta nueva forma. No es una nueva forma para algunos, para mí. Pero es una forma de ver la vida, de sentir la vida diferente, porque todo, me encanta eso de que remite al aquí y el ahora, porque yo puedo ir atrás, adelante, al útero, al día de ayer, lo que sea, pero aquí y ahora es lo único que existe, entonces, que todo eso que yo ya he pasado, que no recuerdo, que he bloqueado por alguna razón, traerlo aquí para seguir evolucionando, para seguir dando pasitos hacia arriba, me parece una genialidad y un aporte grandísimo para todo. Así que espero que se animen, se den permiso de abrirse a una opción más, ¿no?
Sí, y si pueden leer el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, el primero de Brian Weiss, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer, pues también, ¿no?
Sí, yo lo leí y gracias a ese libro fue que este tema igual me cambió completamente la dinámica sobre la muerte, sobre todos estos temas.
¿Ya leíste Los Mensajes de los Sabios?
No.
¿Y Los Milagros Suceden? Bueno, lee cuando puedas, si ya leyeron Muchas Vidas, Muchos Maestros. Los Mensajes de los Sabios es la recopilación que él hace con los guías cuando lleva a sus pacientes al mundo de los guías y les pide mensajes. Entonces, wow, una recopilación de todo lo que él ha encontrado con sus pacientes en ese plano. Está precioso.
Qué maravilla.
Ya dijiste guías y me dio ganas de seguir en la entrevista de esto de los guías espirituales, porque es también otro, como otro mundo, ¿no? O sea, tiene su profundidad.
Sí, falta mucho obviamente ahí por descubrir, cada quien tiene diferentes guías o puede tener, depende de los acuerdos de su alma y depende del bagaje que trae, cada quien tiene diferentes tipos de guías, ¿no? Y también depende mucho de las creencias, hay quien cree en otros seres cósmicos, galácticos, hay quien cree en arcángeles, hay quien cree en sus seres trascendidos, entonces cada quien, y también depende de su alma, tiene diferentes guías y también depende de con quién vayas y si tú no lo puedes canalizar, pues hay veces que te dicen, depende de la línea de cada quien, te dice los guías que tú puedes llegar a tener. De que no estamos solos, no estamos solos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, nuestros guías a veces son nuestros ancestros. Entonces, aquí ya no importa de dónde o qué, sino que tú sientas que no estás solo, que hay un propósito mayor, en el cual tú estás aquí, incluso lo más trágico que hayas vivido, que es lo más difícil de entender en las personas que han tenido vidas sumamente caóticas, trágicas, con mucho dolor. Y es a lo que vamos a expandir todo esto, en que todo es perfecto y a entender el por qué te tocó una vida tan, tan dura y tan caótica. No es para justificar el daño, no es para, ay, bueno, me casi me matan y no me querían con vida, etcétera, ¿no? Sino es para tener una mirada amplia, sin victimizarte y con la plena responsabilidad de que si eso escogiste y esto te tocó, es porque tienes que trascenderlo, tienes que llegar a integrarlo, a abrazarlo y a cortar y a transformar ese patrón para hacerlo totalmente distinto. Por eso te tocó eso, por eso sus padres, incluso aquel que más mal te haya hecho. Por eso esa vida, por eso esa enfermedad con la que vienes, por eso esas circunstancias en las que te ha ido tocando. Todo es perfecto, absolutamente todo. Y el beneficio de estas técnicas lo que hace es que va ampliándote esa conciencia y de tener una limitada visión de soy víctima, me pasa esto y odio a todo mundo porque a mí siempre me ha tocado que me llueva sobre mojado. Con esto se te va ampliando el espectro y entiendes y dices, oh, ok, voy tratando de entender con mucha dificultad, pero que esto obedece un orden y un sentido mucho mayor del que yo estoy creyendo.
Entenderlo así a mí me ha dado de alguna forma cierta paz. O sea, cuando ya yo veo una situación muy difícil, obviamente es doloroso lo que decías, ¿no? El duelo duele y las situaciones tenemos carnita, pero más allá de eso, aunque no lo entienda, sé que esto es perfecto. De aquí algo tengo que trascender. Si tal persona, tal situación llegó a mi vida, es por algo. Entonces, a mí personalmente me da mucha paz.
Es siempre para un mayor bien, ¿no? Y entender de que yo elegí todo esto es difícil, pero una vez que uno integra realmente esta información a tu vida, yo he hecho las paces con todo el mundo, o sea, empezando a mi padre, y me ayuda a aceptar mi historia y a honrar mi historia porque yo la elegí, yo la pacté y he venido aquí a recordar para qué estoy. Me encanta, Luisa, espero que más personas amplíen, porque es eso, es como que si vivimos en una cajita tantos años, esto me da una pequeña más y una pequeña y nada le gana a la experiencia, entonces animemos a que sí las personas se animen a que lo tomen, o que si no es ahora, capaz en el próximo taller, o que se informe, o que se compre el libro. Yo ya me anoté todos los datos que nos diste, que los vamos a dejar en la descripción para que todos se animen que a comprarse el libro, de leerse muchas vidas, muchos maestros, y bueno, mil gracias, Luisa, qué maravillosa conversación que hemos tenido hoy.
Bueno, mi libro de Stella, El Camino del Alma, está en Amazon. Stella, se escribe Stella, S-T-E-L-L-A, está en italiano ahí sí.
Y no como yo.
Y es precisamente una estrella que pasa por diferentes vidas, son mis vidas pasadas hechas novela, donde se explica, este taller está hecho libro y es ese libro. Es cómo tenemos que luchar para poder integrar el amor y recordar que brillamos, que realmente es la analogía de que somos una estrella, ¿no? Encarnada.
Me encanta, me encanta. Gracias, Luisa, qué maravilloso tema. Me voy de aquí feliz porque sé que todo tiene un propósito para un mayor bien y me encanta que todo es perfecto. Y yo lo elegí, me hago responsable.
Un abrazo grande, Luisa, mil gracias.
A ustedes, chicas, a todos.
Gracias. Y a todos, hasta el próximo jueves.